estamos, un programa más de Soltando Pájaros, y tengo del otro lado de la ciudad a Carlos Ulanowski, para el gremio ULA, para mí es Carlos, desde hace muchos años, obvio yo soy Atilio Gleta, y aquí estamos haciendo este programa que nos permite conversar con una autoridad en medios, porque este tipo está de los dos lados. Hizo durante muchísimos años radio, televisión, gráfica, y además ha teorizado sobre este asunto de los medios, particularmente de la radio, y además reflejado como en este su última criatura, que es insisto, 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Atilio, ¿cómo estás? Qué lindo título tiene tu programa, porque Soltando Pájaros a mí me lleva asocio con las botellas que se tiran al mar, ¿viste? Eso, con eso asocio. Bueno, claro, lindo título.
Como hombre de radio, se te despierta la imaginación que eso... Yo te tengo a esta altura del partido, después de 18 años, debo decirte, Carlos, que ese Soltando Pájaros surgió de uno de los poemas, de los 20 poemas de amor, creo que es el 16 o el 17, que dice Pablo Neruda, pensando, enterrando lámparas, soltando pájaros en la profunda soledad, vos también estás tan... Bueno, algo así. Y Soltando Pájaros me empezó a quedar como un buen título para la radio, así que se lo afané a Pablo Neruda, Carlos.
nada menos.
Tenemos a Jorge Falcón en el sonido, Daniel Trenco en el control central. Estamos en Radio Nacional, la radio pública.
Todos compañeros con los que trabajé, ¿eh?
Sí. Y yo no sé con quién no has trabajado vos, Carlos. Lo que pasa que en el caso tuyo es a lo largo de los años, pero había un viejo dicho que vos seguro conocés, que estaba referido a Nacho López, que decíamos que si Nacho López dejaba de trabajar, había 7, 8, 9 colegas que podían tener laburo, ¿no?
Porque tenía muchos laburos.
A la vez.
Ah, claro.
Tal cual. Pero en tu caso fue a lo largo de los años. No es que vos has tenido tantos todos juntos, ¿no es cierto?
Son muchos años, digo. Claro. A veces les explico a mis hijas eso. Digo, ¿también lo conoces? Y le digo, pero sí, conozco, es un decir también, ¿no? Yo digo, conozco a todos, ¿no? Porque estoy en el laburo desde el 63,
claro,
1963.
Claro. Hay una...
No hagamos números.
Hay una línea de oyentes, el 0810-222-222-0870, 30 segundos nada más, pueden llamarnos, o si no, al WhatsApp 11-6584-0870. Atento a estas cosas ahí en la radio, nosotros pandemia mediante seguimos enclaustrados, está nuestro productor Diego Ruiz Díaz, así que te saludo también, Diego. Vos, Carlos, obviamente 100 años era una muy buena oportunidad para hacer un nuevo libro. Vos tenés varios hechos. A mí lo que más me llama la atención de este libro es la prolijidad y el costo que seguramente ha tenido, porque está lleno de fotos, tiene una grabación preciosa. Realmente es tu última criatura, pero te ha salido bien, Carlos.
Sí, la verdad, yo quedé muy contento con el libro, está muy bien editado, así que aprovecho para decirlo una vez más, edición La Mano de Daniel González, el muy buen diseño de Verónica Feynman y la curaduría de imágenes de Inés Ulanowski, que viene a ser mi hija. Ah, y otra cosa, el título me lo dio mi nieto. Cuando se enteró que la radio iba a cumplir 100 años, me habló por teléfono y me dijo, pero él está cambiando la voz, ahora tiene 15 años.
Sí.
Abuelo, 100 años son 36.500 días. Bueno, y en el prólogo yo también, temiendo que algún fundamentalista de los números me saliera el cruce, aclaré que era un número redondo, ¿no?
Sí, tal cual, sí. Tal cual, sí lo decís. Carlos, obviamente el libro tiene mucho contenido. Hay que empezar por el principio, la fundación, 100 años, este libro salió el año pasado, tenemos a los famosos locos de la azotea haciendo esta transmisión de una ópera en lo que hoy es el Teatro Coliseo. ¿Qué te sugiere eso a esta altura del partido? Y después te hago la pregunta doble. A partir de los 30 vos decís que arranca la época de gloria de la radio y hasta los 60. ¿Por
sí,
qué?
Sí. Bueno, primero había que ser, insisto, muy loco, ¿no? Para pasar de la pasión por ser radioaficionados a instalar la radio, ¿no? Son cosas realmente distintas. Y ahí me parece que yo reivindico mucho la figura de Susini, de Enrique Telémaco Susini, que para mí fue un renacentista de su época. Digo, era médico, pero además era todo, fue muchas cosas más. Era un regisseur de ópera, un director de zarzuela, un director de teatro, fue un médico otorrinolaringólogo de fama mundial, porque incluso lo venían a consultar acá a Buenos Aires los grandes cantantes de la ópera del mundo, ¿no? Aparece en la Fundación del Cine Sonoro Argentino, aparece en las comunicaciones de onda corta y de larga distancia, y aparece también el 17 de octubre del 51 dirigiendo una de las cámaras de la transmisión inaugural de la televisión, que ahora el próximo 17 de octubre va a cumplir 70 años. Así que
qué bárbaro, ¿eh?
Yo creo que ahí le doy mucho crédito a Susini, ¿no? Los otros fueron Miguel Mujica, César Guerrico, Luis Romero Carranza, y bueno, yo digo eso, que el libro trata de contar la historia de los locos de la azotea hasta hoy, en donde hay también locos, pero son los locos de la nube, ¿no?
Claro,
sí.
Este es el asunto, ¿no? Desde una radio, desde esos locos de la azotea que pudieron escuchar la transmisión 50 oyentes, decís vos,
sí.
Ahora que está la radio por encargo, ¿no?
Claro, sí. 50 oyentes que lo pudieron escuchar por la radio a Galena en ese momento, ¿no? La radio accionada por la piedra Galena. La Galena era un mineral que tenía la condición de transmitir la electricidad, pero también el sonido, ¿no? Y había que ponerse unos auriculares para escuchar.
Claro, porque si no, no se podía escuchar.
Claro, cuenta Cortázar en uno de sus libros que él en la familia, en la casa de Banfield, escucharon la pelea de Firpo y Dempsey en 1923, con mucha desilusión para los argentinos, porque, bueno, aunque de alguna manera le habían robado la pelea, pero bueno, él perdió esa pelea, ¿no? Finalmente,
claro.
Luis Ángel Firpo. Pero sí, vuelvo a tu pregunta. Yo ubico la época de oro de la radio a partir de 1935. Ahí donde estás transmitiendo vos, en Maipú 555, bueno, ahora estás en tu casa, pero bueno.
Sí.
Ahí donde funciona desde hace años Radio Nacional, funcionaba Radio El Mundo. Radio El Mundo, una empresa...
Una radio hecha exprofeso, además, como radio, un edificio, perdón.
Uno de los primeros. Y además un edificio para esa época, 1935, súper adelantado a su tiempo, con aire acondicionado central, con calefacción central, insonorizado, porque por Maipú todavía pasaban tranvías, ¿no? Entonces, para que no se filtraran los sonidos de los tranvías, insonorizaron muy bien la radio. Bueno, una radio con 7 auditorios, con estudios, bueno, fantástico. Y ahí, en 1935, me parece que se genera lo que vino después, que fue una industria. La radio fue realmente, creó una industria, dio trabajo a miles de personas.
Sí, claro, tal cual. Carlos...
Generó costumbres, tendencias,
Carlos,
necesidades, en fin, sí.
Yo te pedí que me sugirieras alguna música que yo siempre pongo, y en Reunión Cumbre, que está vinculado a un título de tu programa, pero explícalo vos mejor, Reunión Cumbre.
Reunión Cumbre es el nombre de un programa que yo hago hace muchos años, que es una tertulia de actualidades culturales y del espectáculo, de la música, de la literatura. El programa en origen es una tertulia de 4 invitados en vivo en el estudio, y desde la pandemia sigue teniendo 4 invitados, pero vía telefónica y de a uno, ¿no?
Tal cual.
Lo cual.
Vamos a escuchar el título. Bien. Te lo sospecho que te lo debe haber dado este tema de Astor Piazzolla, que lo hace con Jerry Mulligan, que es del 74, que se llama Reunión Cumbre.
Sí, en verdad que el título me lo dio ese lugar común del periodismo que con mucha frecuencia utiliza esa expresión, reunión cumbre de tal o cual cosa, ¿no? Cuando se encuentran 2 o 3 grosos, ¿no? Y en serio, me enteré de la existencia de Reunión Cumbre después que le puse el título al programa, pero desde entonces el tema Reunión Cumbre, que es una grabación del año 74 entre Piazzolla y Jerry Mulligan, bueno, es la cortina musical del programa, por supuesto.
¿Vamos a escucharla?
Dale, genial.
Dale, Jorge. Thank you.
soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Como dijo Carlos Unanoski, la botella, esa lanzada al mar, llegó un día a mí hace 18 años con Soltando Pájaros, y desde ese entonces no la solté nunca. Todas las semanas los escucho, y de ahí que tengo una amistad con Atilio Bleta y Diego Ruiz Díaz en forma personal. Yo a Carlos Unanoski le mando un abrazo como si fuera mi amigo personal de la calle.
Muchas gracias, Carlos. La presencia de Carlos Unanoski aquí, justamente, le agradecemos nosotros a Carlos Unanoski. Y muchas gracias, Jorge, por su mensaje de voz. Recordamos a los oyentes, Atilio, la línea telefónica de Radio Nacional, 0810-222-0870, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz, como lo hizo Jorge de La Plata. El WhatsApp 11-658-40870, 11, repito, 658-40870. Y también recordemos el correo electrónico Atilio del programa, soltandopájaros@hotmail.com, y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, bueno, un mensaje por WhatsApp. Buenas noches, Soltando Pájaros, soy Verónica Ramírez, los saludo, y especialmente a Carlos Unanoski, quien me ubicará mejor como la compañera de Caloy e hija de Emilio Ramírez, el director, claro, de Bea María, y Lea María y Damas Verónica y Damitas. En los años 30 mi papá tenía un programa de radio que duraba apenas unos minutos, en el que comentaba fotos que él mismo sacaba con fines sociales. Le decían el fotógrafo charlista. Quisiera saber si algún registro de aquellos programas hay, y en caso, ¿cómo puedo conseguirlos? En caso de que hubiera, obviamente, ¿cómo puedo conseguirlos? Dice justamente María Verónica Ramírez. Gracias y felicitaciones por el programa del día de hoy. Y otro mensaje famoso también al soltandopájaros@hotmail.com es de Santiago Zenén González, alguien muy conocido por todos. Dice, querido Atilio, es para mí un placer poder escuchar por tu intermedio a Carlos Unanoski. A esta altura de la Sorie estoy aprendiendo con él, y por qué no con ustedes. Con el entrevistado me unen años de recuerdos, quizás en Clarín o en Humor o en alguna audición radial, y hay un libro suyo sobre ese medio, pero quizás su obra cumbre necesaria para quien quiera saber qué es la gráfica es aquel Paren las rotativas, siempre está presente. Con esto además dice que lo de la radio, bueno, obviamente que espera que le vaya muy bien con el libro que acaba de sacar. Atilio.
Bueno, Santiago querido, te mando un abrazo. Hace un tiempo que no lo veo.
Otro para Santiago. Ya nos veremos, todos juntos.
Sí, tal cual.
María Verónica Ramírez también, digo, aprecio mucho toda la tarea que ella hizo en favor del cine de animación, ¿no? Realmente una gran tarea.
Ahí está preguntando algo sobre el papá, si se puede conseguir eso de la década del 30. Yo después te voy a pasar el WhatsApp, porque obviamente eso no lo podés tener en la memoria.
Yo la verdad que no quiero desilusionarla, pero me parece que no. La verdad que no hemos sido cuidadosos con los archivos, con ninguna clase de archivos. Pero sí digo que uno se lleva unas muy buenas sorpresas en el Archivo General de la Nación. Cuando hice todos los, bueno, eso, tanto el libro de la radio como el de la tele, como el de la gráfica, me ayudó mucho la visita al Archivo General de la Nación. En este momento, también, por la pandemia, imposible de ir al archivo, pero bueno, en algún momento todo eso se rehabilitará.
Está, Carlos. Hablabas del 35 en adelante, las orquestas en vivos, el radioteatro, el humor, lo que quieras, Carlos, porque todo es apasionante.
Yo digo eso, que ubico la época de oro de la radio entre 1935 y 1960. En 1935, a partir de la salida, de la aparición de Radio El Mundo, y el inicio de la competencia, competía ya con Radio Belgrano y con Radio Splendid. Radio Belgrano había instalado las cadenas y de esa manera transmitían la misma programación de Buenos Aires a las provincias. Era como una especie de multimedio anticipado, ¿no? Y en todos esos años la radio era el centro del entretenimiento hogareño. La radio estaba en el, realmente en el lugar que supo tener la televisión y que a lo mejor ahora tiene la computadora, ¿no? O alguna de las, de alguno de los dispositivos que se usan ahora. Pero digo, la radio era una enorme atracción, no solo era, digamos, fuente de conocimiento, la gente se informaba con la radio, la gente siguió las guerras por la radio, ¿no? Digo, también la gente se empilchaba, Atilio, para ir a ver a su artista favorito a los auditorios, ahí claro. Al auditorio de
los bailables donde no se bailaba, como decís vos en tu libro.
Sí, claro, pero que uno tenía la ilusión. Yo siempre, durante años, supuse que, o pensé que efectivamente en los bailables de sábados y domingos todos bailaban, pero bueno, no, eran selectas grabaciones.
Tal cual. Sin embargo, vos planteas a la vez el papel de la radio, que le sirvió muchísimo, por ejemplo, al tango, porque en la época del 35 en adelante había caído un poquito en los primeros 30. A partir del 36, 37, con D'Arienzo y después las grandes orquestas del 40, la radio ayuda a potenciar la popularidad del tango.
Sí, claro, claro. Además era una radio en vivo, absolutamente en vivo, de la mañana a la noche. Las grabaciones empiezan en la década del 50 avanzada, ¿no? Y digamos, estallan en los 60 los programas con grabaciones. Pero digo, era una radio que se apreciaba mucho porque era en vivo, ¿no? Digo, la gente tenía la posibilidad de ir a ver a su artista.
Vos hablás de 150 orquestas.
¿Sí?
En las distintas radios,
sí.
En los distintos géneros, es mucho.
Y en un sol, pero oíme, Atilio, radios como Radio El Mundo o Splendid o Nacional tenían hasta orquestas sinfónicas,
claro,
tenían claro. Tríos de guitarristas, porque bueno, porque sabían que a las 12:35 o a las 16:05 venía un cantante o una cantante, ¿no? Y entonces había que acompañarlos. Guitarristas estables, y había obviamente radioteatros estables, que terminan de liquidarse en la época de Onganía, cuando Onganía designa a un contador al frente de las radios públicas.
Y después, Carlos,
sí.
Después te voy a preguntar algo sobre radioteatro porque tengo en la memoria algunos, pero vos me pediste, a mí me gusta mucho, me dijiste, a mí me gusta mucho la cumbia, y yo dije,
sí.
A mí también. Entonces, este es un porro, que es un primo hermano de la cumbia,
ah, sí.
Se llama
sí.
Los Sabores del Porro, y es la incomparable colombiana cantante, por supuesto, Totó La Momposina.
Totó La Momposina, claro,
¿sí?
Extraordinario. Yo te cuento esto, te cuento esto brevemente, que durante
Dale.
Mucho tiempo una de las secciones de Reunión Cumbre fue El Mundo Necesita Más Cumbia. Así se llama.
Es fantástico, y creo que Totó La Momposina, a quien tuve oportunidad de ver en vivo en el Bicentenario. Estaba ahí en el palco arriba, como estaba mi amigo Marcelo Simón animando, yo estaba ahí entre bambalinas, pero estamos hablando mucho, vamos a escucharla, Carlos.
Dale, dale.
Dale, Jorge. Thank you.
sabe a mango, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a china, maraca y fandango, y ají con huevo y en machucaje. Mi porro me sabe.
Pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Che, ponete bien el barbijo, querés. Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida.
La noche que nos une.
Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3.
Nacional, la radio pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta, por la radio pública.
Buenas noches, realmente es un gusto escucharlo, escuchar la charla con Tito Ulanowski y el conductor del programa. Felicitaciones a la producción. La verdad es imperdible todo lo que sabe y todo lo que dice en sus libros Tito Ulanowski. Te dejo un abrazo, Alicia, desde el barrio de Buenos Aires.
Y claro, estamos con Carlos Ulanowski, obviamente hablando de su último libro, 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más, editó Octubre, justamente. Y a ti le vamos a recordar también la línea telefónica de Radio Nacional, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870, nuestro correo electrónico es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleto Soltando Pájaros. Y justamente en el Facebook nos dejan varios mensajes de que les gusta el programa del día de hoy. María Cecilia Gascó, Irma Braca, entre otros, nos van contando que les gusta el programa, especialmente el del día de hoy. Y también tengo que agradecer yo, especialmente, particularmente, la Secretaría de Salud de Lomas de Zamora y el Hospital de Lavallol, que rápidamente estuvieron a disposición de lo que necesitamos en el día de hoy. Así que les agradezco mucho a la gente de la Municipalidad de Lomas. Y Miguel de Ituzaingó pregunta por la vigencia del radioteatro. ¿Lo mató el cine o la TV? Le pregunta a Carlos Ulanowski. Y Rosa Rodríguez de Merlo pregunta, ¿cuándo se profesionalizó la locución? ¿Cuándo fue profesional justamente ser locutor? Y también Rosa, pero en este caso de Remedios de Escalada, dice que escuchaba Radio Cine Lux los sábados por la noche en los años 60. Atilio.
Carlos.
Bueno, varias preguntas, ¿no?
Sí,
quedaron planteadas. El ISER, que fue, digamos, la primera escuela para locutores, se creó en 1950. Así que, digo, esa es la respuesta que le puedo dar al oyente. Y las otras preguntas ya no me acuerdo.
Una era sobre el radioteatro.
Bueno, el radioteatro cruzó.
Si se muere por el cine.
Cruzó absolutamente el gran momento, la época de oro de la radio. Había muchísimos radioteatros, elencos de radioteatros estables, y había hasta 5, 6, 7 compañías de radioteatro funcionando. Y una cosa extraordinaria era si el radioteatro había tenido éxito, salía de gira al final por los barrios o por los pueblos, y la gente iba a verlos allí donde se presentaran con el fin de corroborar las certezas o probar que lo que se habían imaginado de la heroína o del galán, ¿no? Y a veces se llevaban desilusiones porque no eran exactamente como ellos lo habían imaginado. Pero bueno, la radio es la arquitectura de las voces, ¿no? Eso es lo que realmente lo que plantea desde el comienzo desde que se inventó la radio. Yo creo que el tema es la voz, ¿no?
¿Qué recordás de Radio Cine Lux, Carlos?
Bueno, el Radio Cine Lux adaptaba a valor radial argumentos de películas y de teatros. De obra de teatro. Y una cosa extraordinaria es lo que contaba, por ejemplo, Hilda Bernard. Hilda Bernard trabajó muchísimo en los radioteatros Lux y ensayaban 2 días, viernes y sábado. Y los sábados tenían, antes de la emisión en vivo, a la noche, tenían 2 ensayos. Y la presentación de ellos era una cosa inútil porque era radio. Finalmente la gente no lo veía. Algunos podían ir al auditorio, pero digo, tenían, los actores se presentaban con smoking, y las actrices de largo.
Sí, fantástico.
Lo mismo las locutoras y los locutores, locutor de smoking y locutora de largo, y había una iluminación teatral en el auditorio.
Qué bárbaro, ¿eh? Yo lo que tengo presente, de chiquito, en los 50 y tantos, muy chiquito, las novelas del mediodía de Juan Carlos Chape, que en mi casa, mi mamá, una gringa que le costaba entender el español, así que no era el castellano, entonces me iba a lo de una vecina, doña Celina, a escuchar a Chape, Carlos.
Sí, claro, claro. Bueno, yo, por ejemplo, era ya una especie de adolescente y me enganché mucho con una novela de Migré, que se llamaba Esos que dicen amarse, Fernando Ciro, Hilda Bernard. Y
claro.
Pero antes también me había enganchado muchísimo con Tarzán. Tarzán,
sí,
era una cita.
Sí, a la tardecita. Yo eso sí también me acuerdo que venía de jugar al fútbol y escuchaba ¡oh! Así, eso sí. Recuerdo ese grito.
Sí, el grito del elefante Tantor. Tantor se llamaba el elefante.
Fantástico.
Sí, sí. Bueno, eso, digamos, no me perdía un programa de Tarzán, que era a la hora de la leche, a la hora de la merienda.
Claro,
y,
claro.
Y con
toda la tarde, más o menos.
A las seis.
Sí,
era,
sí.
Con toda pertinencia, además estaba auspiciado por un chocolate en polvo, que era lo que uno tomaba en su casa, ¿no?
Tal cual, tal cual. Vos sabés que yo tengo de la radio, Carlos, ese recuerdo, y después escuchada por, vaya a saber qué cosa misteriosa que me atrapó desde tan chiquitito, un programa de una hora de tango, no recuerdo si era Radio El Pueblo o Radio Argentina, y media hora de Gardel, y cuál estaba primero y cuál después, pero era más o menos a las alrededor de las 7 de la tarde que estaban esas cosas, y durante varios años lo escuché, así de muy chiquito.
Bueno, te puedo contar mi primer recuerdo radial. Digo, vivíamos en un departamento del barrio de Caballito, mi mamá terminaba a la noche de darnos de cenar, a mi papá, a mi hermano, a mí, y se ponía a hacer otras tareas domésticas escuchando un programa que eso sí no me acuerdo bien, si era de Radio del Pueblo o Radio Porteña, que se llamaba Entre Tangos y Boleros. No se habían roto demasiado la cabeza, pero era un tango y un bolero, el locutor en el medio anunciando el nombre del tema. Pero bueno, ese contacto inicial con la música también es una banda de sonido que me parece que me acompañó siempre, absolutamente, todo el tiempo. Sí.
A esa generación nuestra, la radio nos ha educado, ha contribuido a nuestra educación, y de qué manera, ¿no?
Pero sin duda, oíme, la radio también, por ejemplo, el Radio El Mundo tenía una hora extraordinaria entre las 7:30 de la tarde y 8:30 de la noche. 4 programas de 15 minutos cada uno. El primero era ¿Qué pareja Rinzo Verbia? ¿Qué era Rinzo? Era un jabón en polvo.
Claro.
El jabón en polvo hacía, porque recién salían las lavadoras automáticas. Hasta ese momento las mujeres lavaban en la pileta con el a mano, por supuesto.
Sí, sí.
Bueno, Rinzo era el jabón en polvo que auspiciaba esa especie de sitcom, era una especie de anticipo de la sitcom, era una comedia medio loca, ¿no? Con Héctor Maselli y Blanquita Santos. Y lo mismo cuando salieron las heladeras eléctricas. Bueno, seguramente Siam tuvo que comprar enorme cantidad de segundos publicitarios en la radio para hacer conocer ese producto.
Y ese fijador que era espantoso y que, sin embargo, fue un programa que duró, qué sé yo, como 15 años o 20, el Glostora Tango Club.
Claro.
Esos 15 minutos.
El Glostora era el fijador de la juventud triunfadora.
Sí.
Así
se llamaba. El fijador de la juventud triunfadora, sí.
Exactamente. Y después de lo del Glostora Tango Club, que era además un programa extraordinario, 3 tangos, porque duraba 15 minutos el programa.
Sí, sí.
Entre la glosa de los locutores y el algún anuncio en el medio, más los 3 tangos, uno orquestal, los otros 2 cantados, la presentación, bueno, se iban los 15 minutos así mágicamente. Inmediatamente después venían los Pérez García.
Que era una familia. Exactamente, los Pérez García.
Una
y
familia.
Ya que estás en el mismo, porque fue tan importante. Que resumas, muy breve, así podemos poner una musiquita, el rol que jugaron en todos nosotros y de nuestros padres, vamos a decirlo, Luis Andrini y Nini Marshall en esta época.
No, claro, claro. Bueno, Nini...
Felipe, ¿no?
Nini desde los años 30 ya venía perfilándose como una actriz de humor extraordinaria y bueno, las creaciones que hizo Nini fueron impagables, aunque tuvo alguna desdicha, porque en los años 40 iniciales, aquel secretario de Cultura llamado Martínez Subiría, que escribía con el seudónimo de Hugo Guas,
sí.
Auspició la prohibición de dos de los personajes de Niní Marshall, que eran Catita y Cándida, en el entendido, de, según este señor, que deformaba el lenguaje popular, el habla de la gente. Bueno, y eso le costó, en principio le costó a Niní Marshall tener que irse a laburar a Uruguay.
Sí, sí, claro. Bueno, de la censura tuvo episodios muy muy groseros. Era, en la radio, ¿no?
En el mismo momento en que se censuraba la letra en Lunfardo de los
Tangos. ¿En Lunfardo?
Sí, 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 sí.
Sí, tal cual. Vos sabés que a propósito de lo que decís, de la censura, cumplieron, hay dos actores, la actriz Tita Merelo, que vos lo comentás en el libro, pero también Hugo del Carril, que yo quiero hacer referencia, para defender a alguna gente. Cuando en el 1952 Hugo del Carril estrena Las aguas bajan turbias, esa fenomenal película, Carlos, tuvo que ir a pedir por Alfredo Varela, que era el autor de la novela que sirve de base a la película, que fue adaptada por Hugo del Carril y no me acuerdo por quién más.
Claro, porque Varela era comunista y estaba seguramente estaba o preso,
entonces por una gestión de Hugo del Carril, como estrenaban la película, salió la cana precisamente por este hombre que hizo lo mismo varias veces con Osvaldo Pugliese, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Y
Carlos, escuchamos que a vos te gusta y vos me lo pediste, aunque sea un poquito, de Caserón de Texas, esta maravilla, este valsecito del gran Cátulo Castillo, una grabación de 1973 de Susana Rinaldi.
Genial.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal? Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornaré el pianito de la sala oscura a sangrar la pura.
Por suerte, muchachos, hay una radio que está pasando homenaje a Alberto Migré, radionovelas a las 12 de la noche, hay que apoyarlo para que vuelvan los radioteatros, que son mucho más lindos que la televisión.
El programa Reunión Cumbre es uno de los mejores programas de la radio que yo he escuchado. Por eso yo le agradezco tanto a Carlos por su trabajo de tantos años, pero ese programa es imperdible. Así que, bueno, gracias por eso y por todo tu trabajo, Carlos. Un abrazo de Jorge de la Plata.
Y claro, justamente estamos con Carlos Ulanowski hablando de su último libro, 36.500 días, no nos va a salir, 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más, editó Octubre. Roberto de Almagro recuerda a Mordisquito y consulta por la persecución de estrellas de la radio durante la Libertadora, o mejor dicho, dice, la fusiladora. Atilio.
Sí, Carlos, lamentablemente esa oyente no dejó el mensaje lindo, este asunto de defender que vuelva al radioteatro, ¿no?
Sabes que está volviendo de a poco. La 750 tuvo un ciclo que estaba producido por la actriz Marina Gleiser hasta hace muy poco, que le dio trabajo a bastantes actores durante este último año. Y ahora en Del Plata se están recuperando textos de Migré, de Alberto Migré, con un elenco que encabeza Nora Cárpena. Y por supuesto, ahí en Nacional está el programa decano de la radio en este momento.
Las dos carátulas,
el Teatro de la Humanidad, ¿no? Ese programa extraordinario que dirige Nora Massi.
Tal cual, Carlos. Nos quedan unos poquitos minutos y más de la mitad no vamos a poder hablar. Así que yo lo que diría es que por lo menos destaques, porque bueno, de esta época de oro ya algo conocemos, pero a la radio ya desde la década del 60, bueno, que apareció la televisión, la radio desaparece. Ahora con todos los nuevos chiches tecnológicos, la radio va a dejar de existir. Sin embargo, esta resiste y es escuchada, Carlos.
Por supuesto. Además, hay en este momento experiencias interesantísimas en torno a la radio. Por ejemplo, las radios sostenidas por sus oyentes. Hay un montón, no sé, desde el Destape hasta La Patriada, hasta Caput, bueno, montones. Y me parece que es como un acto de ciudadanía, un acto de avance democrático. El oyente dice, me interesa el mensaje de tal radio, de tal medio, no quiero que desaparezca, y en la medida de mis posibilidades los voy a ayudar. Bueno, y eso es fantástico, ¿no? Porque le permite a la radio una posibilidad de entrada y no tener de entrada económica y no tener que depender completamente de la pauta, de la tristemente célebre pauta publicitaria, ¿no? Me parece que eso es una cosa interesantísima. Yo creo que tarde o temprano la radio va a ser enteramente digital. Y en ese sentido, es una radio planetaria, llega a todos lados. Este programa seguramente está, lo están, a lo mejor lo están escuchando en algún lugar del mundo en donde ya es la mañana, ¿no?
A mí te puedo decir que nos escuchan un joven que se llama Gustavo Nicolosi desde Dublin, Irlanda. Por supuesto, no ahora, lo escucha después, ¿no es cierto?
Bueno, por eso digo, ahí está también otro de los grandes adelantos de la radio actual, que es la radio a demanda. La radio no hay que escucharla ahora, o es posible no escucharla en el momento que sale el programa en el horario original, ¿no?
Tal cual.
Realmente uno lo puede escuchar en el momento que quiera, ¿no? Bueno, digo, esas cosas me parece que están ayudando a que la radio... Y por otro lado, digo, hay que tener cuidado con ciertas afirmaciones. Algunos dicen, los jóvenes no escuchan radio. Ah, ¿no? ¿Y qué escuchan? Y yo te digo, cuando viajaba antes de la pandemia, cuando viajaba en el bondi o en el subte, veía a muchos jóvenes conectados, ¿no?
Con y de repente escuchando radio, claro.
Y de repente, conectados con el teléfono celular, y de repente los veía sonreír. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está es ese tipo o esa chica, qué está escuchando? ¿Está escuchando radio o está escuchando Spotify? No, está escuchando radio. Y el que le está hablando lo hace reír, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Y Carlos, me parece eso, que la radio tiene esa promesa básica extraordinaria, invencible, que es que vos desde ahora, desde tu casa o desde el estudio de Maipú 555, le hablas a una cantidad de gente y el que te recibe tiene la percepción de que vos le estás hablando a él en exclusividad. Eso no lo tiene ni la gráfica, ni la tele, ni las redes sociales.
Tal cual.
Dalo por seguro.
Tenemos un mensaje, Diego.
Así es, Atilio, por el WhatsApp de la radio nos llega un mensaje de Adrián de San Telmo. Dice, ¿a qué atribuye, le pregunta a Carlos Ulanowski, que la radio AM se impone en la Argentina a la FM? Dice que cuando en el mundo se creó la FM tenía más peso, y por ahí él está equivocado, pero lo ve así, y dice, todos los equipos importados hoy solamente tienen radio FM. Excelente el programa del día de hoy, Adrián de San Telmo.
Gracias. Pero ¿cuál era la pregunta?
¿Por qué se impone en la Argentina la AM, digamos, a la FM? Pregunta Adrián de San Telmo.
Bueno, eso sí, verdaderamente nunca lo entendí. Pero ahora hay aplicaciones que, digamos, que posibilitan tener también en los teléfonos a las AM. Así que se quede tranquilo el oyente.
Carlos, yo te he robado algo que vos decís que me encantó para... creo que sintetiza lo que significa la radio. Dice, vos decís que la radio genera cercanía, calidez, intimidad, confianza, compañía.
Sí, y el que no lo entienda así, mejor que no haga radio.
Afortunadamente, creo que va a haber... Es gente que nos sigue escuchando. Te agradezco mucho, Carlos. Vamos a escuchar a tu pedido, a la flaca Cecilia Rosetto, y también este tema precioso que hace muchos años atrás hizo Ada Falcón, y la Rosetto Cecilia está acompañada por un tal Daniel Vinelli en el bandoneón y, bueno, un pequeño conjunto. Muchas gracias, Carlos, y bueno, habrá muchas cosas.
Gracias a vos, Atilio, gracias a vos, y bueno, que sigas soltando esos pájaros radiales.
Gracias. Gracias, Jorge, gracias, Daniel, gracias, Diego, y hasta el jueves que viene.
Mi madre me trajo al mundo recostada en la cama de mis abuelos junto a un patio de tierra lleno de paraísos, esos árboles generosos que dejan caer sus flores tapizando el suelo de azul mientras barrían mis tías cantaban. Los ruiseñores de mi alegría van por mi vida cantando a coro, y en las campanas del alma mía resuena el oro de...